Buenos días, amados hermanos, personas que nos visitan, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy estaremos participando de la Cena del Señor antes de la predicación. Es un tiempo muy especial porque es una de las ordenanzas que el Señor dejó a su iglesia. En la vida cristiana aparecen dos ordenanzas para todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. La primera es el bautismo, el cual se realiza una sola vez en la vida, cuando se tiene conciencia de lo que significa. Y la segunda es la Cena del Señor, la cual debe celebrarse periódicamente y también como una acción dinámica. ¿Por qué decimos una acción dinámica? Porque no debe realizarse como un simple ritual litúrgico. Las palabras que el Señor utiliza en el versículo 25 de Primera de Corintios 11, donde vemos en el versículo 25, Primera de Corintios 11, 25, dice: Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En el versículo 24 también al final dice: en memoria de mí. Nosotros vemos que en la Biblia, cuando esta expresión es atada a una señal del pacto o ceremonia, es un concepto dinámico, es potente y participativo. O sea que nosotros vemos que no es un ritual simplemente donde hacemos esto como algo mecánico. No es así. Es algo dinámico, es algo participativo, es algo potente, donde evaluamos nuestra vida de acuerdo a lo que está siendo recordado. Amados hermanos, es un reto para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: pruébese cada uno a sí mismo. O sea, no es tomar la cena a la ligera. Es pensar realmente cómo está mi vida, qué yo he hecho, en qué yo he pecado contra Dios. Y es el momento, amados hermanos, para nosotros hacer confesión de pecados delante del Señor. No hacerlo así, nosotros estamos comiendo y bebiendo juicio para nosotros. Entonces no es tan simple, amados hermanos. Y por eso vemos que es una acción dinámica, potente y participativa. No es traer a la mente algo que ya no es realidad presente. Es recordar o hacer memoria significativa para participar aquí y ahora en ciertos eventos definidos en el pasado y también en el futuro. En otras palabras, el deber nuestro es hacer una recopilación de en qué yo le he fallado al Señor, en qué yo he pecado al Señor, y traer como una retrospectiva lo que el Señor padeció en la cruz del Calvario por amor a mí. Eso es lo que debemos de hacer, amados hermanos. El puritano John Flavel, miren lo que decía, distingue entre dos tipos de remembranza. El primero es especulativo y transitorio. ¿Qué quiere decir especulativo y transitorio? Este es solo para traer a la memoria la historia de esa persona y de sus padecimientos. Es para traer la historia de lo que padeció. En este caso, Cristo fue llevado en carne a la muerte y padeció por nosotros. O sea, cuando nosotros vemos que el primero es especulativo y transitorio, esta memoria lo que nos está trayendo es lo que Cristo padeció. Y el segundo es un recuerdo afectuoso. Es cuando traemos a nuestras mentes a Cristo, sus padecimientos por causa de mis pecados y su muerte, para sentir la poderosa impresión que causa nuestro corazón. ¿Se dan cuenta que no es algo ritual, algo ocasional, algo para salir del paso? O todavía peor, algo para quedar bien delante de los demás. Yo me voy a tomar esta cena para que todo el mundo crea que yo no estoy pecando contra Dios. Amado hermano, nada que ver con eso. Esto es algo individual, es algo privado delante de Dios. Es algo que tú y yo tenemos que venir delante de la presencia de Dios, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestros pecados y entendiendo que Cristo fue molido en la cruz del Calvario por esos pecados. Amados hermanos, no es algo tan simple, no es algo tan simple para nosotros tomarlo a la ligera. Cuando la Santa Cena es servida, los creyentes experimentan un recuerdo afectuoso porque el Evangelio es recordado y es aplicado. El Evangelio es recordado y es aplicado ¿a quién? A cada uno de nosotros. Es aplicado a cada uno de nosotros. Si nos preguntamos, recordamos que la gracia, fue comprada por la muerte de Cristo, es la misma gracia que necesitamos cuando nos acercamos a la mesa. Esa gracia que Cristo dio en abundancia, amados hermanos, es para nosotros tomarla. Es para nosotros recordar que esa gracia fue por cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos dos alternativas. En la Santa Cena decimos, yo no voy a tomar la cena porque yo he pecado contra Dios. Tú lo que estás diciendo es, la gracia de Cristo no es efectiva en mi vida. Entonces tú eres un orgulloso o una orgullosa. En cambio, si tú aceptas esa gracia que Cristo hizo y puso en la cruz del Calvario, tú estás diciendo, Señor, yo necesito de esa gracia. Yo necesito de ese perdón. Yo necesito que tú cambies mi corazón. Y yo quiero hacer un compromiso, un antes y un después. Hay personas que quieren vivir de luna de miel con sus pecados. Y dicen, no voy a tomar la cena. Y se pasan tiempo sin tomar la cena. Y dicen que son creyentes. Amado hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? Le estamos dando oportunidad a Satanás de que reine en nuestras vidas. Cuando él es un rey destronado en todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Si Cristo es mi rey, si él es el que reina en mi corazón, amados hermanos, esa gracia está a tu favor y a mi favor. Para nosotros decir, basta ya de seguir jugando con el pecado. Señor, perdona mis pecados. Señor, cambia mi corazón. Trae y quiero hacer un nuevo compromiso contigo. Amados hermanos, pasemos la página. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso nosotros debemos recordar que la gracia que fue comprada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la misma gracia que necesitamos cuando nos acercamos a participar de la mesa del Señor. No nos olvidemos de eso, amados hermanos. Una pregunta, ¿quiénes pueden participar en la cena? Pueden participar aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y están en plena comunión con Él por haber confesado sus pecados en arrepentimiento y fe. Con esto en mente, amados hermanos, vamos a participar de la cena del Señor. Pero antes, vamos a orar y vamos a confesar esos pecados y vamos a hacer las paces con Dios. No estemos en guerra con nuestro Dios. Si tú eres un creyente, haz las paces con Dios. Y es un buen momento para nosotros orar. Oremos. Padre bueno, Dios eterno, qué bendición que tu gracia no se ha acortado para salvación, pero tampoco se ha acortado para perdonar pecados. Qué bendición, Señor, que cuando tú moriste en la cruz del Calvario, tú moriste por pecados pasados, por pecados presentes, y aún por pecados futuros, porque tú sabes que mientras nosotros estemos en esta carne, estaremos luchando contra ese flagelo que es el pecado. Pero qué bendición que Cristo Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Qué bendición, Señor, de que tú nos has hecho aceptos delante de tu presencia, y no solamente aceptos, tú nos has hecho puros delante de tus ojos. Qué bendición que nosotros somos vistos por el Padre como tú ves a tu Hijo Jesucristo. Su sangre nos limpió de todo pecado, su sangre nos transformó para vida eterna. Y nosotros clamamos por esa gracia. Nosotros te pedimos que perdones nuestros pecados porque pecamos todos los días de nuestras vidas. Oh Señor, borra nuestras rebeliones, cambia nuestros corazones para nosotros ser aceptos delante de ti. ¿Qué comunión tiene un Dios tres veces santo con hombres pecadores? Pero tú nos has santificado por tu sangre. Perdónanos, Señor. Acepta que nosotros podamos participar de esta cena en este momento, con limpia conciencia. Te damos gracias y pedimos que haya un antes y un después de este día para cada uno de nosotros. Y que hagamos nuevos compromisos contigo de seguir trillando y haciendo conforme a tu bendita voluntad. Te lo suplicamos en el nombre precioso de aquel que murió en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Primera de Corintios 11, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos, hermanos. Dice el versículo 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos. Bendito Señor y Dios, una vez más te damos gracias. Gracias por permitirnos participar de la Santa Cena. Permite, Señor, que nosotros trillemos un camino de santidad en nuestras vidas y que, a pesar de ser acosados por el enemigo de nuestras almas, que entendamos cada día y en cada momento que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Oh Señor, guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones. Ayúdanos a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, continuando con nuestra serie de Hebreos, estamos en la prédica número 5 y estamos todavía en el capítulo 2. Vamos a ver la segunda parte de el autor de la salvación. Hebreos, vamos a estar viendo Hebreos capítulo 2 y vamos a estudiar desde el versículo 8 hasta el 18, pero vamos a leer desde el 5 para tomar la idea en sentido general. Hebreos 2, del 5 al 18. Dice la palabra de Dios: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por él, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros vemos que en cuanto a la sujeción de todas las cosas, como dice la palabra de Dios, la parte B del versículo 8, donde dice en nuestro texto, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a él. Esta parecería ser una promesa que no se ha cumplido. Parecería como si fuera una promesa incumplida. Sin embargo, cuando leemos el versículo 9 de nuestro texto, vemos que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquí se cumple la promesa en Jesús, quien es Señor sobre todo, y a través de él el hombre puede recuperar el dominio que fue previsto originalmente para Adán. ¿Se acuerdan que cuando Dios creó todas las cosas, decíamos que Dios le dio la mayordomía al hombre de toda la creación? ¿Cuándo pierde Adán esa mayordomía? ¿Sabían ustedes que los leones, los tigres, no mordían a los seres humanos? Y de hecho no comían carne. Aunque dicen que son animales carnívoros, son carnívoros ahora. Pero en ese tiempo eran herbívoros, porque no comían otros animales. La muerte viene después que Adán peca. Ahí viene la muerte y vienen los animales a matar otros animales para poder comer. Ahí fue el cambio en la naturaleza. Sin embargo, antes del pecado, ¿quién tenía el dominio sobre la creación? Adán. Dios le dijo que iba a señorear sobre todo. El hombre pierde ese dominio y ese poder. ¿Cuándo? Cuando Satanás cambia la dinámica de lo que había en el huerto de Edén. Nosotros vemos que ahí entonces se cumple la promesa en Jesús, quien es Señor sobre todo, y a través de él el hombre puede recuperar el dominio que fue provisto originalmente para Adán. Mire lo que nos dice Miquea en los profetas menores, capítulo 4, versículo 8, en el Antiguo Testamento y antes de Mateo, antes del Nuevo Testamento, están los profetas menores y está Miqueas, capítulo 4, versículo 8. Y miren ahí cómo la palabra de Dios reafirma y nos dice esto que estamos diciendo. Miqueas capítulo 4, versículo 8. Amados hermanos, le hemos dicho que la palabra de Dios se interpreta por ella misma. La palabra de Dios se interpreta por ella misma. No tenemos que hacer interpretaciones privadas, porque dice la Biblia que ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada, sino que los grandes hombres de Dios dieron a conocer los misterios a través de la misma palabra, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, por eso vamos a Miqueas, capítulo 4, versículo 8, y miren lo que dice. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, ¿y qué dice? Hasta ti vendrá ¿quién? El señorío primero. ¿Cuál es el señorío primero? El señorío que tenía Adán, lo que está diciendo. Acuérdense que la palabra de Dios compara a Cristo con el postrer Adán. El primer Adán fue el Adán que conocemos. Y el postrer Adán, ¿quién fue? Cristo. ¿Por qué la similitud entre ambos? Cuando Adán fue creado con pecado. Cristo es sin pecado. Cristo es sin pecado. Y nosotros vemos que dice, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. En otras palabras, la restauración de ese reino perdido, de ese dominio perdido, iba a venir restaurado a través de Cristo Jesús. Nosotros vemos también que el hombre en su estado original, ¿qué tenía el hombre en su estado original? Miren lo que tenía el hombre. El hombre en su estado original tenía comunión con Dios. ¿Se acuerdan cómo hablaba el hombre con Dios? ¿Existía la Biblia? ¿Existía la Escritura? No, existía la palabra. Y Dios hablaba con el hombre cara a cara, dice la Biblia. Dice que Dios se pasaba en medio del jardín de Edén y hablaba con Adán. De repente, cuando el hombre peca, ¿cuál es lo primero que hace Adán? Dice que se esconde. Dice, cuando Dios lo llama, dice, ¿por qué te escondes? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comiera? ¿Y qué tuvo Adán? Dos cosas que nosotros vemos que no hay que enseñarle a tu hijo. Si tu hijo es de 5 años, de 4 años, o de 3 años, o menos, tú no tienes que enseñarle esas dos cosas. Nadie le enseña a un hijo, ten miedo, cuando truene, ten miedo. Y ten vergüenza cuando venga tu tío y tú tengas que cantarle a tu tío. A veces el niño te canta o te recita algo y te dice algo y te dice varias palabras. Y tú le dices, mira, díselo a tu tío, de una vez le da vergüenza. ¿Cuál de ustedes como padre le enseñó a su hijo a tener vergüenza? ¿Cuál de ustedes como padre le transmitió el temor? Tronó, relampagueó y el niño está asustado. ¿Quién le dijo, ten miedo, que está tronando? Nadie se lo dice. Porque eso viene arraigado al corazón del hombre. Las dos cosas que tuvo Adán en Huerto de Edén fue temor de Dios y tuvo vergüenza de Dios. ¿Y por qué temor de Dios si Dios no le había hecho nunca nada malo? Todo lo contrario. Dios es un Dios bueno. Y Dios era su Dios y era su Señor. De repente entonces tiene miedo y tiene vergüenza de Dios y se esconde de la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el hombre hace? Entonces el hombre en su estado original tenía comunicación con Dios. El hombre vivía en medio de la luz. El hombre no vivía en tinieblas. El hombre vivía en medio de la luz. Tenía el poder y el dominio sobre la creación de Dios. Era el mayordomo perfecto. Dios hizo al hombre para que fuera el mayordomo. Pero, y ahí viene el pero. Cuando el hombre pecó, rompió la comunicación con Dios, cambió de un amo bueno y perfecto a un amo malo y cruel. Oigan qué cambio hizo el hombre. Le cedió su poder al destructor. En otras palabras, negoció. Ustedes han visto que hay gente que dice, vendió su alma al diablo. Amados hermanos, no vamos a entrar en detalle, pero ustedes saben cuántas personas son gruperos en los países nuestros o tienen grupos musicales o están en la palestra de la popularidad. Y ustedes sabían que realmente muchos de ellos venden literalmente su alma al diablo y negocian con el diablo, porque el diablo le dice, mira, yo te daría todo lo que hay si tú postrado me adoras. Por eso ustedes ven muchas de las presentaciones que ven en Hollywood y en esas grandes escenas, ven siempre detrás un telón y una presentación donde es diabólica totalmente. No es de extrañar. El hombre cedió su poder al diablo desde el mismo huerto de Edén. Le hizo caso a la voz del diablo y no le hizo caso a la voz de Dios. Cambió de un amo bueno y perfecto a un amo malo y cruel. Le cedió su poder al destructor. Cambió la luz por la oscuridad total. En vez de querer vivir a la luz, quiso vivir en oscuridad. ¿Qué es lo que hacen los ladrones regularmente? Los ladrones esperan la noche y donde no lo vean para no ser identificados. Aunque hay algunos que roban a toda hora. Pero la mayoría, amados hermanos, espera la noche para hacer lo malo. De ser fuerte se hizo débil, se hizo pobre. El hombre de ser fuerte, de tener dominio sobre la creación, se hizo pobre, se hizo débil. Cristo Jesús, al venir a la tierra, devolvió a los suyos ese dominio perdido. Amado hermano, si tú eres de Cristo, Cristo te devolvió ese poder. Cristo te devolvió ese poder. Miren lo que dice Hechos 26, 18. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Y vamos a ver varios versículos. Hermanos, para que no diga, el pastor dijo, no dice la palabra de Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hechos 26, 18. Y miren aquí cómo dice la palabra de Dios en Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, ¿los ojos de quién? De aquellos que creen en Cristo Jesús. Tenían los ojos cerrados, tú y yo, antes de venir a Cristo, ¿cómo teníamos los ojos? Vendados. Nosotros no veíamos y decían, ¿y cómo ustedes creen en eso? Y cómo, y criticábamos y cuestionábamos a los creyentes. Y al día de hoy tú cuestionas a un creyente. O tú eres parte de esos creyentes. O tú ves tan claramente lo que ves en la Biblia. Yo cuando leía la Biblia decía, yo no entiendo. Y después que me convertí, wow, pero yo no había visto esto. ¿Y qué pasó? Amados hermanos, era como si tuviéramos escamas en los ojos. Era como si tuviéramos escamas. No veíamos. No podíamos ver, no teníamos una buena visión. Y dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, ¿se dan cuenta cómo vuelve el dominio? Estábamos en luz y nos fuimos a tinieblas por el pecado. De repente, con Cristo Jesús, nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz. y dice de la potestad de Satanás a Dios. Y esa palabra potestad es dominio, del dominio de Satanás al dominio de Dios. Amados en Cristo, amados hermanos, en Cristo nosotros somos nueva criatura. Al rescatarnos, el Señor nos devolvió la dignidad perdida. La dignidad perdida. Miren lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 6. Y miren ahí cómo Dios nos devuelve la dignidad, cómo Dios nos devuelve el poder, por su gracia. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y miren cómo Dios nos hace, amados hermanos. Y a veces nosotros no creemos que somos reyes. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Si tú eres un hijo de Cristo, tú eres un sacerdote y eres un rey. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya el demonio no reina sobre tu vida. El pecado no reina sobre tu vida. Cristo reina en tu vida. Y por reinar Cristo en tu vida, tú eres coheredero del reino de Dios. Y tienes el poder que Dios te da. Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Y si no lo creen, lo que están viendo los reyes de Inglaterra y los reyes de España, y no creían que eran reyes también, ahora nos vamos a dar cuenta que también somos reyes. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios que reyes y sacerdotes, ¿y qué? Y reinaremos sobre la tierra. Amados hermanos, reinaremos sobre la tierra. Lo más importante no es que vamos a reinar sobre la tierra. Lo más importante es que estaremos con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 25, 21. Mateo, capítulo 25, versículo 21. Miren la bienvenida que el Señor Jesucristo le da a los suyos, al reino de los cielos, en el reino de los cielos. Mateo 25, 21. Dice la palabra de Dios, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Y qué es ponernos sobre mucho? Administrar. El Señor quiere que administremos lo que es su reino. Esa promesa de dominio solo podría ser cumplida a través de la humillación de Cristo. Cristo tuvo que hacer lo que hizo para poder devolvernos ese poder. Y por eso esa promesa solamente podría ser cumplida a través de la humillación de Cristo, que se hizo un poco menor que los ángeles, como vimos ahí. Y padeció de la muerte. Jesús derrotó el mal que Adán introdujo a este mundo, el cual era la muerte. El postrer Adán, ¿qué hizo? Destruyó la muerte. El primer Adán introdujo, ¿qué? El pecado. Cuando el pecado fue introducido en el mundo, introdujo la muerte. Y el postrer Adán, ¿qué vino a hacer? A deshacer esa muerte. Romanos 5:12. Miren lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 12. Amados hermanos, estamos buscando tantos textos. Esto no es tan fácil de explicar si no es por la palabra de Dios. Entonces podemos hacer especulaciones que no sean bíblicas y por eso nos vamos a la Biblia, Romanos 5, 19. Perdón, 5, 12. Sí, es que vamos a ver 19 ahorita. Viene ahí, pero es 5, 12. Romanos 5, 12. Gracias. Miren lo que dice Romanos 5, 12. Por tanto, y miren ahí lo que estábamos explicando. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, y por el pecado introdujo al mundo la muerte. ¿Quién pecó? Adán, y trajo la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. O sea, ¿quién introdujo el pecado en el mundo? ¿Quién fue el primero que pecó? Adán. ¿Quién fue el primero que tuvo que ver muerte? Adán. Y dice que así todos los hombres murieron. Hemos puesto este ejemplo en más de una ocasión, y perdónenme el agravio. Si nosotros ponemos piezas de ajedrez, una paradita al lado de otra, menos pulgada de distancia una de otra, todas paradas, tú le topas a una y ¿qué sucede? Se caen todas. Ahora vete a la última que se cayó y tópale a ver si se levanta. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? ¿Y por qué no se levanta si yo le topé a una? Deberían pararse todas. ¿Saben por qué? Es imposible. Tenía que ocurrir, tendría que ocurrir un milagro para que se paren todas. ¿Sabe lo que Cristo hizo? Cristo es como el que estaba caído. Se cayó Cristo, es el postrer Adán. ¿Y qué hizo? Yo con el poder de mi palabra voy a levantar a todos los que crean en mí. Y solamente el decir la palabra y se paran todas esas piezas del dominó. No se van a parar todas, se van a parar algunas. ¿Cuáles son algunas? Pueden ser incluso salteadas. ¿Y por qué ese milagro? ¿Y por qué eso? Porque a los que Él escogió desde antes de la fundación, esos son los que van a obedecer al llamado de Cristo. ¿Es el Evangelio para que todo el mundo pueda ser salvo? Sí, es el Evangelio para que todo el mundo pueda ser salvo. Otra pregunta. ¿Se va a salvar todo el mundo? No, no se va a salvar todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué difícil! Y vuelvo y lo repito. ¿La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue por todos los hombres? Sí, fue por todos los hombres. ¿Se van a salvar todos los hombres? No, no se van a salvar todos los hombres. Porque muchos rechazarán ese sacrificio que Cristo hizo. Y aquellos que hemos aceptado ese sacrificio, entonces sí veremos la presencia de Cristo Jesús. Y por eso dice la palabra de Dios, muchos que son los llamados y pocos los escogidos. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? Muchos son los que entran por él. ¿Y cómo es el camino que lleva a la vida eterna? Estrecho y angosto por demás. Si te están diciendo desde una iglesia o en la predicación del Evangelio que una vez tú vienes a Cristo y a partir de ahí ancha el asunto, te están hablando mentira. Ese no es el Evangelio. Porque en el Evangelio dice que la puerta cabes tú solo y desnudo, ni siquiera con ropa. O sea que si tú crees que tú vas a ir con tu hijo, con tu hija, con tu mujer, con tu marido, no caben juntos, uno por uno. Cada uno dará cuenta a Dios. Y una vez nosotros entramos, ese camino no ancha, amados hermanos. Por eso tú ves las pruebas que pasan. Por eso hay personas que se convierten hoy y ya la semana están huyéndole al Evangelio y dicen, no, yo no aguanto esto, yo creía que era diferente. ¿Y dónde está la paz que yo iba a tener? Sí, tú vas a tener una paz espiritual perduradera para siempre. Pero tú no vas a tener paz en este mundo. Es un mundo de naturaleza caída. Entonces tú vas a caminar y vas a trillar por un camino difícil. Difícil. ¿No es acaso la palabra de Dios que dice que los primeros enemigos, ¿quiénes van a ser? Una vez yo me convierto y en mi casa mis familiares me van a aceptar. ¡Ay, qué bueno! No, los primeros enemigos son los de vuestra propia casa. Porque son los primeros que empiezan a atacarte. Y empiezan a decir, ahora es loco. Por demás, ahora fue que él se puso loco, ella se puso loca. Ahora se metió a eso. Eso decía yo antes de convertirme. Eso decía yo de los creyentes. Yo decía, mira esto es loco. Y le decía palabras fuertes como idiotas, tontos. Amado hermano, qué bendición que nosotros estamos en eso. Qué bendición que nosotros hemos entrado por ese camino. Qué bendición que hemos entrado por esa puerta estrecha, solo, desnudos. Y seguiremos caminando mientras Cristo nos dé la fuerza hasta llegar a su presencia. Pero mucha gente ha entrado y sigue por el camino espacioso. Entonces la palabra de Dios es muy clara y por eso nos dice claramente la palabra de Dios cómo nosotros debemos vivir. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién fuese uno? Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Nuestra justicia depende totalmente de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si tú estás confiando en otra cosa, en otro santo, en otra virgen, te equivocaste, porque no vas a entrar al reino de los cielos. Solamente hay un camino, solamente hay una comunión entre Dios Padre y el hombre. Y esa comunión rota fue otra vez unida, que es lo que se llama religión. El término religión viene, y perdónenme el agravio de nuevo, el término religión viene, y el ejemplo mejor es cuando una mujer se corta las trompas, se la pinza, no se saca, no se hace una histerectomía, sino que dice, en vez de histerectomía, dice, yo quiero que me aten las trompas porque por ahora no quiero tener hijos. ¿Y qué sucede? No tiene hijos. Y después entonces dice, ay, mira, ¿sabe qué? Pasaron 5 años, yo quiero tener un hijo. ¿Y qué hace el médico? Vuelve y religa. Una comunión que nosotros rompimos con Dios, ¿cómo se religa? A través de Cristo. La única forma de nosotros religar la comunión que rompimos con Dios es a través de Jesucristo. Porque la Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es a través del nombre de Jesucristo, es a través de la persona de Cristo Jesús. Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra, pero el hombre renunció al poder, no a su derecho ni autoridad de tomar este dominio por el pecado. El hombre renunció a lo que era ese poder. El hombre no quiso tener ese poder. Pero Jesús vino a través de su humillación, a través de su sufrimiento, venciendo el poder de la muerte, e hizo posible el cumplimiento de la promesa de que los hombres tendrían el dominio sobre la tierra. Cristo Jesús fue el milagro. Cristo Jesús fue la transformación para que nosotros recuperáramos lo que habíamos perdido. Cumplida por el dominio del propio Jesús y por el gobierno de los creyentes con él, como nos dice Apocalipsis 24. Miren lo que nos dice Apocalipsis 24. Y vamos a la Biblia una y otra vez para que veamos cómo Dios nos toma en cuenta sin tener que hacerlo. Apocalipsis 24. Y miren qué interesante. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, sobre esos tronos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. 1,000 años. Ahí vemos entonces aquellos que recibieron facultad de juzgar. ¿Y quiénes son esos? No son ángeles. Son los santos. Son hombres como tú y como yo, apartados para Dios. En los versículos 10 y 13 de nuestro texto de Hebreos 2, Jesús habla de su humanidad cuando nos llama hermanos. Él nos dice, hermanos, ¿cómo yo puedo ser hermano de alguien que es un desencarnado? Es imposible. Yo no puedo ser hermano de un espíritu porque yo soy carne. Y Cristo nos llama a nosotros, en su humanidad nos llama hermanos. Era conveniente para el Dios soberano que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ser perfeccionado por aflicciones en la tarea de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Se acuerdan que decíamos ahorita que había algo que parecía que no se había cumplido? ¿Por qué no se había cumplido? Porque Cristo nunca había sufrido en el cielo no se sufre. Y Cristo no había padecido. Entonces, por eso Cristo vino a cumplir con las aflicciones para decir, ya yo sé lo que ustedes van a pasar, ya yo sé lo que ustedes pasan. Y a través de esas aflicciones, nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo cumple su promesa. Dios pudo haber diseñado otra forma de salvarnos sin que su Hijo sufriera como lo hizo. Pero era conveniente que Jesús nos salvara a costa de su propia agonía. Dios pudo haber hecho otro. Amados hermanos, si el mundo, Adán y Eva pecó, y Cristo, Dios mismo, hubiera dicho, ¿sabe qué? Esta gente fallaron. Vamos a desecharlo. Imagínate tú que tú hagas vasos y tú tengas una fábrica de vasos. Puede ser en cerámica y de repente tú haces dos o tres que, o uno que está roto y no sirve. ¿Tú tienes la facultad de arreglarlo o tú tienes la facultad de desecharlo y romperlo? Si Cristo hubiera roto a Adán y Eva, ¿ustedes creen que usted y yo hubiéramos sabido lo que pasó anteriormente? No hubiéramos sabido. Quizá todo hubiera sido de otra manera. Dios no escogió ese plan. Dios escogió el plan que está ahí. A Dios no le falló nada. Hay gente que dice, ah, pero fue que le falló el asunto. No, no le salió mal. No le salió el tiro por la culata. Eso no fue lo que le pasó a Cristo. Cristo tenía planificado todo. A Cristo no se le escapa absolutamente nada. Y en el plan que él tenía, Cristo era el que iba a arreglar lo que se hizo mal. Él mismo. Y eso fue lo que hizo. Algo misterioso, sí, misterioso. Algo que a veces no lo entendemos, sí, no lo entendemos. ¿Acaso no es la Biblia que dice, como el cielo está de la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos? Amado hermano, ¿quién entendió la mente de Cristo? ¿Quién entendió la mente de Dios? Nos quedamos cortos. Entonces, hay cosas que nosotros nos cuestionamos y no tenemos explicación. Pero por fe nosotros debemos creerla. Esta es la máxima ilustración de la verdad del amor verdadero, la verdadera entrega que implicó este sacrificio. El amor que Dios tiene por los suyos. En vez de nosotros estar cuestionando, digamos, wow, qué amor tan grande tuvo por mí. Este amor tenía que mostrarse a sí mismo en sacrificio. Y eso fue lo que hizo, agregar humanidad a su deidad y sufrió de esa forma por nosotros. ¿Se acuerdan que qué hizo Cristo? Cuando se encarnó, agregó a su divinidad, agregó humanidad. ¿Qué decíamos en una de las prédicas anteriores? Que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y que está mal cuando alguien dice que él es 50% hombre y 50% Dios. Y que está mal, como otros dicen, que él es un espíritu. No, Cristo no es un espíritu. Eso dicen los gnósticos. Cristo es 100% hombre y es 100% Dios y permanece como tal. Y permanecerá por toda la eternidad con ese cuerpo que él ya tomó. Amados hermanos, eso es lo que nosotros vemos. Miren lo que nos dice Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Y miren cómo es la maldición que te tocaba a ti, la maldición que me tocaba a mí. ¿Qué quiere decir maldito? Maldito quiere decir sin Dios. Eso es lo que quiere decir maldito. Un maldito es alguien que no tiene a Dios. Cristo se hizo maldición por amor a ti, por amor a mí. ¿Se acuerdan aquella palabra que él dijo en la cruz del Calvario? Padre, Padre, ¿qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Padre, Padre, ¿por qué me has hecho maldito? Porque un hombre que no tiene a Dios es un maldito. Y un hombre que tiene a Dios es un bendito. Por eso la Biblia dice, venid benditos de mi Padre. Heredad del reino por siempre. ¿A quiénes? A aquellos que Él ha acogido. Pero aquellos que Él rechaza son malditos. El que no tiene a Dios es un maldito, aunque tenga dinero en este mundo. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Y miren lo que dice Gálatas 3:3. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Y qué se hizo? Hecho por nosotros maldición, él mismo se hizo maldición. Él mismo prefirió ser separado de Dios Padre. Un misterio grande. Dios, el Hijo, nunca se había separado de Dios Padre. Y por eso es angustia. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué Cristo no escogió otro tipo de muerte? Cristo pudo haber escogido muerte de que lo quemaran, de que lo decapitaran. Si lo hubieran decapitado, 3:13, gracias concordancia. Gálatas 3:13, muchas gracias. Gálatas 3:13, se me quedó el 13. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo se hizo maldición por amor a nosotros. El Señor Jesucristo prefirió sufrir él lo que tú y yo íbamos a sufrir. Y en vez de que tú y yo a la hora de la muerte digamos, Señor, ¿a dónde voy? No sé a dónde voy. Si tú y yo hubiésemos caído en la condenación, jamás, jamás hubiéramos salido de ahí. ¿Y sabe qué? Aquí hay personas que van camino a esa condenación. Y no creas, y te lo digo claramente, no creas que porque tus familiares hagan misa y te digan que Dios los saque de pena y los lleve a descansar, eso no resulta, eso no es bíblico. Eso es un invento de los hombres. La palabra de Dios dice, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pero dice que los que durmieron en Cristo, esos son los creyentes. El creyente es como un sueño. Si yo muero hoy o tú mueres hoy, ¿sabe lo que va a suceder? Tú vas a cerrar los ojos y si tú eres de Cristo, dice la palabra de Dios, que inmediatamente vienen los ángeles y te llevan a la presencia de Dios. Inmediatamente. Y dice que es como un abrir y cerrar de ojos. Cierra y abre los ojos a ver qué tiempo dura eso. A menos que tú tengas letargo en los ojos y empieces... como cuando nos levantamos cansados. No, estoy hablando de cerrar y abrir los ojos rápido. Y dice la Biblia que así va a ser. Entonces tú no tienes que tener miedo de la muerte. Amado hermano, si tú eres un creyente, tú no tienes que temerle a la muerte. Porque inmediatamente tú cierres los ojos de este lado del cielo. Este no es el paraíso, ¿eh? Por muy bien que te esté yendo aquí, por muy buen trabajo que tenga ahora, y buena posición, y buen vehículo, y buena casa, y buena mujer, y buenos hijos. Este no es el paraíso. Este es un mundo de dolores. Pero inmediatamente tú cierres tus ojos y tú lo abras, lo vas a abrir en el cielo. Y no te voy a hablar de las bellezas del cielo que dice Apocalipsis, porque lo más bello que hay en el cielo es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A quien no oiremos ni leeremos su palabra, lo veremos cara a cara. amado hermanos, eso es incomparable. Si nosotros creemos eso, nosotros anhelaríamos estar con el Señor. Pero qué triste es que muchas veces nos dividimos y decimos, no, yo no sé a quién querer. Si a este mundo, no, esa dualidad dejémosla. Si nosotros confiamos en Cristo, si nosotros sabemos quién es nuestro Señor, amados hermanos, nosotros vamos a anhelar estar en la presencia de Cristo. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. También vemos cómo esa perfección fue hecha a través de aflicciones. Cristo quiso padecer esas aflicciones por amor a ti y por amor a mí. Él no tenía por qué pasarlo. Y nosotros somos tan malos, amados hermanos, que desechamos eso y no le damos importancia. No quiere decir que faltase algo en su deidad. O sea, no vemos que Cristo le faltaba algo. No. Él escogió, sino solamente en su experiencia. Él quería vivir esa experiencia. Amados hermanos, muchas personas, y voy a poner un ejemplo muy distante, pero el que me viene a la mente, distante, conservando el respeto. Con Cristo nada incomparable, nada comparable. El rey Harry, que ustedes saben que ya se fue de Inglaterra, en un video que yo estuve viendo hace un tiempo, yo vi que él se fue a África y se pasó una semana o dos semanas en casa de campaña con un grupo de africanos. La pregunta es, ¿tenía Harry que hacer eso, siendo un príncipe? ¿Sabe por qué él lo hizo? Él quiso aprender y él se abrazó con la gente. Él vivió la vida sencilla. Él quiso hacerlo, él se humilló, fue una humillación. Cristo, que es Dios, que es todavía incomparablemente, por eso le decía, el ejemplo es incomparable. Cristo, el mismo Dios, el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando vino a buscarnos a nosotros, hizo algo peor de ahí. Se humanizó y cargó con tus pecados y con los míos. No solamente que Él nos abrazó, no, Él no nos abrazó solamente. ¿Sabe lo que Él hizo? Te dijo, dame toda la basura y toda la porquería de los pecados que tú has cometido, los tuyos y los míos, ¿eh? Y Él dijo, yo lo voy a llevar sobre mí. Y esa maldición que te correspondía a ti y a mí, Él la cargó sobre Él. Y le dijo, Padre, conmigo es que tiene que quitártela. Y por eso sintió el castigo de la cruz del Calvario. Por eso sintió la agonía, por eso sintió el dolor, por eso fue humillado, por eso fue molido, por eso fue aplastado. Y nosotros cuando nos quitan el pecado, entonces nosotros decimos, ¿sabe qué? Y voy a seguir pecando para seguirle acumulando más problemas. Amado hermano, somos inconscientes. Si nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, amado hermano, nosotros quisiéramos y anheláramos vivir en santidad. Pero qué triste que Cristo, sabiendo que eso iba a pasar en ti y en mí, Él nos ama como quiera. Y Él está dispuesto siempre a amarnos, siempre a abrirnos los brazos, siempre a limpiarnos de ese pecado y a seguir soportando más pecado del que Él recibió ya. Todos los días, ese es el Dios que tenemos, un Dios perdonador, un Dios misericordioso. También es bueno señalar que el perfeccionar no implica que haya habido imperfección moral en Jesús, no, sino solo la consumación de esa experiencia humana, de tristeza, de dolor, para finalmente convertirse en el líder de la salvación de su pueblo. Es muy bueno cuando nos dan un puesto, y a veces nos dan el puesto y entonces entendemos y no tenemos la capacidad. No, Cristo estaba capacitado para lo que Él iba a soportar. Y Cristo quiso soportarlo, y no era que, mira, yo voy a ir escalando para hacerme el líder de esta gente. No, todo lo contrario. Yo me voy a humillar. A humillar a lo más bajo, para ser el líder de ellos. Jesús, con sus logros, nos muestra su interés por hacernos solo bien, aún más, amado hermano. No se avergüenza de llamarnos hermanos, no se avergüenza. Pero en cambio nosotros, en ocasiones, nos avergonzamos de decir abiertamente que pertenecemos a Jesús. Él no se avergüenza de nosotros siendo pecadores. Y nosotros nos avergonzamos de Él, siendo Él tres veces santo y siendo Dios y siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces decimos, no voy a hablar en este grupo, en mi trabajo, para que no me confundan. Y ahí yo participo de todos los chistes que se hacen, habidos y por haber, sucios y no sucios, buenos y no buenos. Y me hago el cristiano de la secreta. Amados hermanos, nos avergonzamos de Él. Y Él no se avergüenza de nosotros. Él se humilla. Él se hace hombre, se quita su gloria, por así decirlo. Ah, pero nosotros nos avergonzamos de llamarnos creyentes. Y si tengo un familiar en mi país, le tengo que predicar el evangelio. Ellos no saben que yo soy creyente. ¿Y por qué no? Esa gente son radicales con su creencia. Mira, que te deshereden, porque tú tienes una herencia en los cielos. Que te quiten lo que te quiten de esta tierra. Pero tu nombre, si eres creyente, está inscrito en el libro de la vida y eres coheredero con Cristo de la gloria venidera. Amado hermano, ¿de verdad nosotros creemos eso? ¿De verdad lo creemos? ¿Creemos nosotros que tenemos un tesoro que Dios nos ha dado gratuitamente? Con nuestros actos muchas veces, amados hermanos, lo negamos. Y es bueno que nosotros entendamos esta bendición. En los versículos 14 y 16 de nuestro texto de Hebreos 2, vemos cómo Jesús, para cumplir su rol de hermano mayor, tuvo que participar de carne y de sangre, tuvo que entrar a la prisión y liberar a los cautivos, y por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Al hacer esto, Jesús le quitó el derecho sobre aquellos que vienen a Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Satanás no tenía derecho de tomar la vida de Jesús, pues nunca Jesús pecó, ni nació siendo pecador. Y el diablo, al hacer esto, ¿sabe lo que hizo? Un asesinato ilegal de acuerdo a su naturaleza. El diablo es un asesino y cometió un asesinato ilegal. No tenía ningún motivo. ¿Se acuerdan cuando Pilato dijo: ningún mal encuentro en él? Hagan ustedes como ustedes quieran. Aún Pilatos, que era un impío, dijo: este hombre no ha hecho nada malo. Como quiera fue juzgado. El diablo estaba satisfaciendo su necesidad de matar, pero Cristo estaba cumpliendo el propósito de lo que él vino. Y miren lo interesante de esta parte. Juan 8:44. Perdón, habla, y esto para que lo busquen después, porque el tiempo, el reloj me está acusando. Juan 8:44, dice la Biblia: él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién es él? El diablo. Ha sido homicida desde el principio. Jesús le permitió al diablo herir su calcañar para él poder herir su cabeza. Dice la palabra de Dios que Cristo permitió que el diablo lo hiriera en el calcañar, en el talón del pie, para Jesucristo pisar la cabeza de la serpiente antigua, que es Satanás. Entonces, hiéreme ahí y yo te voy a pisar la cabeza y te voy a destruir. Y nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Es bueno también aclarar que Satanás no tomó la vida de Jesús. Él, el Señor Jesucristo, entregó su vida según su propia voluntad. Y eso no lo dice en Juan 10, 17 y 18 para los que llevan anotaciones. Y le voy a leer, y después lo pueden oír en la que queda grabado. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, a mí no me la está quitando nadie, yo la pongo voluntariamente. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A Cristo no le quitan la vida, Él puso su vida. Es a través de esta entrega que el Señor quiere liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El deseo, el propósito de la venida del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Liberarnos del yugo de la esclavitud de un amo malo, de un amo cruel, y que no abre su prisión a sus cautivos. Él mantiene su cautivo cerrado. Cristo Jesús. Y solo Él tiene la llave para sacar a los que Él compró con su preciosa sangre y el sacrificio de la cruz. Pero Él no lo hará si tú no abres tu corazón. Si tú estás aquí, tú no eres creyente y tú no abres tu corazón, mira, te lo voy a decir, Él no va a entrar a la mala a tu corazón. Él no lo va a hacer. Él tiene el poder para hacerlo, pero Él no lo va a hacer. La predicación del Evangelio es un choque donde te está diciendo: mira, tú tienes esta oportunidad. Pero si tú no abres tu corazón, Cristo no va a entrar en tu corazón. Mientras te resistas a luchar en contra de Dios, mientras te valga de 10,000 excusas para no dar el paso de fe, mientras no reconozca que vas camino a una condenación eterna y que necesitas con urgencia la ayuda de Dios, Él no entrará en tu corazón contra tu voluntad. Él no lo va a hacer. Oh amigo, pídele a Dios que con urgencia venga a rescatarte de las garras del infierno. No lo dejes para mañana, porque el mañana puede ser que no llegue. Quiera Dios abrir nuestras mentes y corazones para entender estas verdades, aquellos que somos creyentes, y para entender en el riesgo que se encuentra aquel que está aquí sin Cristo Jesús, que puede ser hoy tu último día. Y si mueres sin Cristo, créeme que vas a ver un infierno eterno. Dios no quiere eso, pero si tú lo quieres así, Él te va a dejar que tú hagas conforme a tu voluntad. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, una vez más venimos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros. Cuando tú has dejado tu palabra, este legado, para que nosotros veamos y entendamos lo que padeció nuestro bendito Señor y Salvador, para darnos una salvación tan grande. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos pecado contra ti y muchas veces, Señor, aún hemos tenido vergüenza de llamarnos creyentes. Perdónanos por estos pecados. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de valor, de enfrentar con el Evangelio a aquellos que se oponen. Pero mira, Señor, que aquí hay personas que no te conocen aún. Esto no es una obra humana, es una obra del Espíritu Santo, donde puede traer convicción a esas almas, a esos corazones, a esas mentes, de que vengan con urgencia a buscar en los pies de Cristo Jesús la gracia y la salvación que tú has otorgado. Oh Señor, ten misericordia, salva a aquellos que están aquí que no te conocen, y a cada uno de nosotros los que hemos creído en ti, que hagamos un nuevo compromiso contigo de santidad, que podamos hacer conforme a lo que tú mandas y que podamos vivir vidas que te agraden en todo tiempo y en todo momento. Sigue en medio nuestro, sigue bendiciéndonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda la honra y toda la gloria. Amén.